del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, comenzamos hoy esta segunda tanda de charlas sobre la Eucaristía. Sois distintas todas de las que estuvieron aquí hace 15 días. Entonces, pues voy a repetir exactamente lo mismo que dije. Lo que pasa es que, según mi manera de hablar, pues no tengo la menor idea de lo que dije. Y como no tengo la menor idea de lo que dije, pues diré lo que diga. El fondo de la temática va a ser la Eucaristía, porque eso es en lo que quedamos, y para eso me habéis llamado. Pero los contenidos, pues, y lo digo esto porque alguien me ha dicho por teléfono ayer, una de vosotras, que se suele repetir lo mismo las dos tandas, que los padres repiten lo mismo y que es bueno que se repita lo mismo. Pero yo no puedo hacer eso, porque no me acuerdo de lo que dije. De todas formas, pues sea lo que sea, tampoco será muy distinto. Tampoco será muy distinto, pues porque es el tema de la Eucaristía. Y con ellas también hablé de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Entonces, en esta primera charla de esta mañana, voy a ver si trato un poco de hablar del Cristo que se ofrece en la Eucaristía, de Jesús, el hombre Jesús. Yo desde hace un par de años, en mi predicación, vengo predicando mucho sobre la humanidad de Jesucristo, porque creo que la humanidad de Jesucristo, pues es, digamos, lo que nos puede hacer verdaderamente crecer, para conocer a Dios, para vivir la fuerza de la fe, de la esperanza, de la caridad. Y también estoy convencido de que la gente no cree en la humanidad de Jesucristo, de que no creemos en la humanidad de Jesucristo. Es aquello del tipo que se va a confesar, que se lo está pasando muy mal, y tú le dices, bueno, pues fíjate en Jesucristo, en cómo sufrió Jesucristo. Y todo el mundo, pero todo el mundo, te contesta, ah, pero Jesucristo era Dios. Y como Jesucristo era Dios, desactivan todo el poder de la humanidad de Jesucristo en sus vidas. Como Jesucristo era Dios, pues Jesucristo no sufrió. Y como Jesucristo no sufrió, pues miren ustedes, nos tenemos que apañar así por las buenas nosotros con nuestros sufrimientos. Y cada uno que le rece al santo que pueda. Pero no, no es así. Yo, durante estos dos últimos años, como digo, vengo predicando mucho la humanidad de Jesucristo porque es necesario, y creo que en esta época que vivimos más, por cosas que diré más tarde. Pero después de predicar tanto la humanidad de Jesucristo, y dentro de la humanidad de Jesucristo, su vida de fe y de esperanza, y cómo Jesucristo vivió la fe, cómo Jesucristo, como cualquier hombre, vivió abandonado, es decir, sintió el abandono de Dios. Como Jesucristo sintió, que nos dice Lucas, San Lucas, allá cuando nos cuenta Jesucristo en la agonía, en el huerto de Getsemaní, cómo le pidió al Padre que si fuera posible pasara de él este cáliz, y sudaba gotas de sangre, Y nos dice San Lucas una frase profundamente humana y reveladora. Cuanto más entraba en angustia, cosa muy humana, cuanto más entraba en angustia, prolixius orabat, más insistentemente oraba. Cuanto más angustiado se veía Jesucristo, oraba más intensamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, ¿para qué oraba? Evidentemente para no rebelarse contra la voluntad de su padre, para aceptar la voluntad de su padre que la veía inminente sobre él, que era la cruz, que era la muerte, y la muerte de cruz. Entonces, pues hay un algo de humanidad tremendo que muchas veces nosotros no lo pensamos, pero es que te viene muy bien a ti. Te viene muy bien a ti, me viene muy bien a mí. ¿Por qué nos viene bien? Pues porque, oye, yo no sé si tú estás en este momento en el huerto de los olivos, pero si no estás, algún día estarás. Y entonces, pues tendrás también que, prolixius, orar insistentemente para no rebelarte contra la voluntad de Dios. Porque vivimos en un mundo que nunca, en toda la historia de la humanidad, nunca se ha juzgado a Dios tanto como en este mundo de ahora. Cualquiera que tiene algo, inmediatamente empieza a hacerse las preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Pero si mi familia es muy buena, si mi familia siempre ha sido muy buena, mi familia se ha portado muy bien, la familia siempre va a misa, mi familia, ¿por qué esta desgracia a nosotros ahora? ¿Por qué este castigo? El por qué este es un juicio que se hace sobre Dios. Y es un juicio que lo puedes tener tú, que lo puedo tener yo, y que le tienen hoy día millones de personas en esta humanidad, sobre todo en nuestra tierra. Jesucristo eso no lo preguntó nunca. ¿Por qué? Eso no se atrevió. Mi hermana Trini, que la conocéis muchas, tiene un cáncer. Y un cáncer que bastante grave, los índices tumorales cada vez le suben más. Y a mí me ha dicho muchas veces, dice, yo nunca, nunca me he atrevido a decir desde dentro por qué. Nunca. Y además con mucha sensibilidad, porque dice, es que si yo le hubiera dicho a Dios alguna vez por qué, pues yo hubiera sentido que me había revelado. Dice, pero nunca. La viejita esta de la que escribo yo, que en un libro que tengo que se llama Vivencias de Gratuidad, tengo un capítulo sobre ella, que en este momento tiene 99 años, Concepción Andreu, y que está en una residencia y bueno, pues está en un, pues no sé, iba a decir en un grito no, pero en un sufrimiento que podía ser grito continuo. También me dice, algunas veces he tenido la intención, algunas veces, pero le he dicho a Dios, ¿sabes que si yo te pregunto una vez por qué, no lo digo yo, se me ha escapado por la carne? Dice, pero yo nunca voy a preguntar el por qué. ¿Por qué? Porque estas personas tienen, digamos, la idea clara de que Dios es amor y que todo lo que nos hace Dios es amor. Y entonces no le tienes que preguntar el por qué, sino simplemente pues aceptar con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, pues lo que te viene, como Jesucristo. Pero para eso hay que orarlo, para eso hay que tenerlo dentro, el misterio, y para eso hay que orarlo con profundidad. Por eso digo que a nosotros pues nos viene bien esto, porque podemos entrar también como Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y entonces, pues, parece tan humano, ¿verdad?, esto de Jesucristo. Y no solamente es humano, sino que es que nos sirve también en esta época. Porque ¿de qué vienen las rebeldías? De que la humanidad se encuentra pobre, de que la comunidad se encuentra sola, de que no tenemos en este momento quizá los agarraderos de fe que tuvieron en otras épocas. Y entonces, pues nos salen por todas partes estos porqués y estas situaciones. Y predicando a un Jesucristo hombre que sufrió también la necesidad carnal, humana, de preguntar por qué, aunque no lo hiciera, porque al final él también dijo, ¿por qué me has abandonado? Dicen que es un salmo, y es un salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vale. No sería un porqué de juicio, evidentemente, pero es un porqué de humanidad, y un porqué muy profundo de humanidad. Entonces viene también predicar eso de que tus porqués, tus huertos de Getsemaní, todas las cosas que te pasan, pues son cosas que te pasan, pero que no te pasan a ti, por ti, que primero las llevó Jesucristo, que primero pasó por ellas Jesucristo, que la cruz del cristiano está vencida, que tú ya no morirás en ese dolor. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu del Resucitado, tienes el don del Resucitado, el Espíritu Santo que te va a hacer vencer todas esas cosas, y te va a hacer vencer tu muerte, y tu enfermedad, y todo lo que tienes. Y no necesitarás preguntar a Dios el por qué, aunque lo sufras, porque es tu pasión y tu muerte también. Aunque lo sufras, como digo. Pues bien, después de predicar yo todo esto durante 2 o 3 años, y ver que le hacía a la gente bien, y ver que era tan humano, y que hoy día pues prácticamente todo el mundo lo predica, pues un día me voy al Tratado de Verbo Incarnato de Santo Tomás de Aquino, en la Suma, en la tercera parte de la Suma, y me encuentro que Santo Tomás de Aquino y toda la teología medieval dicen que Jesucristo no tuvo fe. Y Jesucristo no tuvo esperanza. No podía tenerla. Se me cayó el alma encima, se me cayó. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿Jesucristo no tuvo fe? Entonces, ¿era hombre? Pero ¿cómo va a ser hombre Jesucristo si no tiene fe? ¿Y entonces qué tiene que ver conmigo? Ese Jesucristo. Y no tuvo esperanza. Y el argumento de Santo Tomás de que Jesucristo no tuvo fe ni esperanza es porque, por el hecho de la visión beatífica, Jesucristo tenía como hombre cuerpo y alma. En el cuerpo podía sufrir, pero en el alma, como veía continuamente a Dios, era feliz. Tenía la visión beatífica, tenía la beatitud o la felicidad, y su ciencia infusa era total. Entonces, ¿cómo puede sufrir una persona en el cuerpo que es totalmente feliz en el alma? Vosotras podéis hacer esa conjunción, esa amalgama. Un hombre totalmente feliz en el alma puede sufrir en el cuerpo. Pues no lo sé. Pero Santo Tomás dice que no puede sufrir. Pero que sufrió. Por especial providencia de Dios, el cuerpo de Jesucristo sufrió. Y entonces uno se queda diciendo, qué teología más complicada. Qué teología más complicada la de Santo Tomás. Y qué teología más complicada la de la Edad Media. Y a mí se me cayó el alma a los pies, os digo. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Porque Santo Tomás es un maestro, ¿verdad? Y después, pues, bueno, pues yo me lo sufrí, porque esto que estoy contando fue un sufrimiento, y yo volveré a predicar de esto. Pero ¿cómo no voy a volver a predicar de esto si esto es lo que hoy día le llega a la gente? Si esto es lo que hoy día... Y bueno, pues después yo me hice mis apaños, digo, no, es que hay un problema antropológico debajo de todo esto. Hay un problema de concepción de lo humano falso. Esa división que hace la filosofía griega del hombre, cuerpo y alma, eso, ahí es donde está lo falso. Es mucho mejor la división que hace San Pablo del hombre, diciendo que es cuerpo, alma y espíritu. Jesucristo en el espíritu, y diréis, ¿y qué es el espíritu? El cuerpo es esto. El cuerpo todo el mundo sabe lo que es, ¿no? El alma es pues las facultades interiores, inteligencia, voluntad, memoria, imaginación, emociones, sentidos interiores, todas estas cosas. Eso es la psique, la psicología, el alma. ¿Y el espíritu qué es el espíritu? El espíritu es donde se vive la fe, la esperanza y la caridad. Que eso no se vive en el alma, se vive en el espíritu del hombre. Y entonces yo me hacía estos apaños, digo, Jesucristo en el espíritu del hombre, en el su espíritu, en la parte espiritual del hombre, y gracias a Dios si nos enteramos que tenemos espíritu, Esto es una cosa muy buena, si nos enteramos que tenemos espíritu. Santo Tomás, esto, Jesucristo, en la parte del espíritu, sí que tenía una ciencia infusa total, porque tenía un don del Espíritu Santo total, o sea, tenía, digamos, como un conocimiento de Dios, una fuerza de Dios, lo mismo que muchos hombres tienen una revelación del Espíritu Santo muy fuerte, y tiene una ciencia infusa muy fuerte, Jesucristo la tuvo más que fuerte, la tuvo total, la ciencia infusa del Espíritu Santo. Pero vamos a dejarle por lo menos su cuerpo y su alma humana para que pueda sufrir. Vamos a dejarle por lo menos eso para que se pueda parecer a nosotros. Para que pueda redimir nuestras dificultades del alma, de la psicología. Para que Jesucristo estuviera deprimido también, como tantas personas hoy en día deprimidas. Para que Jesucristo tuviera y pudiera decir, estoy triste. La tristeza no es una cosa del cuerpo, es una cosa del alma. Y Jesucristo dijo muchas veces, estoy triste y estoy triste hasta la muerte. Vamos a dejarle. Y entonces, pues, yo tengo un teólogo, que es el teólogo que me une a mí con la sabiduría de la teología actual. Y ese teólogo es Felicísimo. Yo a través de Felicísimo, porque figuraos, yo que ando toda la vida predicando, si me tuviera que leer todos los libros de teología que salen hoy, pues no tendría tiempo, pero con Felicísimo me basta. Porque como Felicísimo está al tanto de todo, porque es su oficio y es profesor, leyendo a Felicísimo, pues yo ya me quedo tranquilo y ya sé por dónde va la teología, después yo ya puedo predicar mis cosas. Y Felicísimo acaba de publicar un libro hace un mes, gordote, de 1000 páginas. O 900 y pico, una cristología en el cual evidentemente trata todos estos temas. Y entonces Felicísimo trata este tema que os estoy proponiendo y dice que evidentemente en toda la cristología moderna desde hace mucho la humanidad de Jesucristo se considera una humanidad humana, es decir, cuerpo y alma. Lo que dice Santo Tomás son teorías de la Edad Media que hoy día pues no tienen vigencia, no tienen valor de ninguna clase. Él no habla de cuerpo y alma y espíritu como hablo yo, pero quizá debiera de hablar para darle una explicación como más teórica, filosófica a todo esto. Entonces, toda la cristología de hoy, toda la teología desde hace, no de ahora, de los últimos 20 años, no, la cristología desde hace ya más de 100 años. Y toda la cristología en la que se fundamenta el Vaticano II es una cristología en la cual Jesucristo tuvo fe, y vivió de la fe, y sufrió la fe, y sufrió las oscuridades de la fe, y sufrió todo aquello que vivimos nosotros en la fe. Y sufrió en el huerto de Getsemaní con un alma triste hasta la muerte, como él decía. Y Jesucristo se parece a ti y eres tú. Y Jesucristo tuvo que redimirnos en su cuerpo de carne, como dice Colosenses 1.21. En su cuerpo de carne nos redimió. Y Jesucristo, pues, no fue ajeno a todas las... los sufrimientos de los hombres, pues si no, no quedarían redimidos. Jesucristo no pudo nacer en otro sitio que en una posada. Los posaderos y los hoteleros de Belén perdieron la gran ocasión. Fíjate, iba la Virgen por allí tocando las puertas, perdieron la gran ocasión de que hubiera nacido Dios en su hotel, pero le dijeron que no. Y entonces Jesucristo es que no podía nacer en otro sitio distinto que en una cueva. Porque si no, todos los niños que hubieran nacido a lo largo de la historia en cuevas no se sentirían redimidos por Jesucristo si Jesucristo hubiera nacido en un hotel o hubiera nacido en un palacio. Y lo mismo los sufrimientos, las enfermedades, todas estas cosas, las penas del alma. Hay un filósofo alemán, ateo y dice que solo los ateos pueden comprender de verdad a Jesucristo. Que la soledad del ateo, las soledades de los ateos son tan profundas que solamente ellos pueden comprender la soledad de Jesucristo, porque Jesucristo la tuvo que pasar, si no la soledad de los ateos no estaría redimida. Por eso la humanidad de Jesucristo es una cosa tremenda. Comprender la humanidad del hombre Jesús es una cosa tremenda, porque, como nos dice Isaías 53, pues cargó sobre él todos nuestros pecados, cargó sobre él todas nuestras dificultades y nuestros problemas. Hay un cántico que cantamos, es de Isaías, pero que lo cantamos en el oficio, que lo dice muy bonito. Ese no me voy a acordar, pero es ese cántico que dice: detuviste mi alma ante la tumba vacía. ¿Qué más? Volviste la espalda a todos mis pecados. Esta traducción que tengo yo aquí de la Biblia de Jerusalén, traducción de los dominicos, como sabéis, los dominicos de San Esteban de Jerusalén, la más vendida que hay, porque es una traducción muy buena y tiene buenas notas. Pues ese cántico, esta Biblia, lo traduce de la siguiente forma. Viene a decir: detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda todos mis pecados. Impresiona esta traducción. Detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque cargaste con todos mis pecados. Entonces, cuando lees esto que se refiere a Jesucristo, evidentemente estás viendo cómo Jesucristo estuvo al borde de la nada, al borde de la fosa de la nada, al borde del sufrimiento total. ¿Por qué? Pues porque tenía que redimir el sufrimiento total de los hombres. Y de ahí viene que esta humanidad de Jesucristo, pues, sea algo que realmente, pues, para nosotros es importantísimo que sea así, porque entonces nos vemos nosotros incrustados o incrustados nuestros sufrimientos en los suyos. Ahora bien, como Jesucristo resucitó, porque Jesucristo fue hombre y murió, y el misterio pascual es eso, como Jesucristo no solo murió, pero sino resucitó. Y si Jesucristo resucitó, quiere decir que están resucitadas todas las cosas con las que cargó. Y Jesucristo, como cargó con todo lo tuyo, como cargó con todos tus pecados, como cargó con todas tus dolencias, como cargó con todas tus soledades, como cargó con todas tus cosas, todas esas cosas están resucitadas. Y como esas cosas están resucitadas, pues entonces es por lo que dice San Pablo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón es lo que pincha, el aguijón es el absurdo de las cosas. Pero si ha resucitado Jesucristo, la muerte ha sido vencida. Ya puedes morir con Cristo, puedes morir con el Espíritu de Cristo, ya no mueres en la soledad de ti mismo, de tu humanidad. Mueres en la humanidad de Jesucristo resucitada, que ya ha hecho contigo una obra bella y grande de misericordia. Pues bien, esto es la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración de esto que os estoy contando. La Eucaristía es la celebración de la humanidad de Jesucristo, que carga con todos tus pecados y muere, pero a la vez resucita. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. A la vez resucita. Y por lo tanto, en la Eucaristía, tú vives el misterio pascual y sacas de él la fuerza para que, pues, no te hundan todas las cosas. Porque ¿qué pasa? Jesucristo cargó con todos tus pecados, cargó con todas tus cosas. Pero si es que tú quieres que cargue, si no le dejas, pues no carga. Y entonces, pues, es un problema, ¿verdad? Nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, le estamos diciendo a Jesucristo: Señor Jesús, anuncio tu muerte con todos mis pecados ahí dentro, y con todas mis heridas, y con todas mis cosas, pero proclamo tu resurrección sobre ellos. Entonces ya no estoy muerto, ya vivo, y vivo para siempre. Y entonces la Eucaristía reviene sobre mí, y la Eucaristía me hace que yo pueda vencer todos mis pecados y todas mis cosas. Y entonces la Eucaristía reviene sobre mí y hace que yo no pregunte, como estas personas que os decía antes, dentro de mi corazón, con amargura, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me han sucedido a mí estas cosas? ¿Y por qué este cáncer? ¿Y por qué esta situación que tengo? Entonces la Eucaristía no es nada más que la celebración del misterio pascual que se hace presente cada vez que lo celebramos en la asamblea. Se hace presente ahí. La muerte de Jesucristo con todo lo tuyo. La muerte de Jesucristo con todas tus muertes, porque Él cargó con todas tus cosas. Para que una vez resucitado, su espíritu, es decir, su fuerza, su energía, su poder, venga sobre tu vida de pecado, venga sobre tu vida de sufrimiento. Y tú puedes decir, Señor, esto te pertenece, es tuyo. Dame fuerza, dame poder, para que mi humanidad también acoja y asuma esto que me ha venido. Que no te lo manda Dios, pero te ha venido por la vida. Este problema, esta dificultad, esta herida, esta enfermedad, esta situación, yo qué sé, cada uno la cosa que tenga. Entonces, pues, como veis, el tema de la Eucaristía, pues, es un tema pascual del todo. La Pascua es un tema totalmente inmerso, no solamente en un ser que se llama Jesucristo, es que eres tú, es que soy yo, es que somos nosotros. Y no cabe la menor duda de que, oye, pues, si vives la vida así, la vives mucho más libre. Yo, para mí, esta es mi fe pascual. Y gracias a esta fe pascual, yo creo, no sé vosotras qué diréis, pero vamos, yo he cumplido 70 años, me encuentro bien, interiormente, y me encuentro feliz. Y tantas dificultades como tiene uno, por ejemplo, porque los curas lo pasan muy mal. Para ser cura, a lo largo de muchos años, hay muchos problemas, muchas dificultades, que a lo mejor os cuento otro día, porque yo cuento mucho. Pero en este momento, pues como le decía a los curas de Móstoles ayer por la mañana, que eran todos jovencitos, un grupo de unos 15 o 20 sacerdotes que había en el retiro de arciprestazgo de Móstoles, y es de esos no sé, panoramas que hoy día no se ven, porque casi todos tiramos para viejos, pero en esta diócesis de Getafe, de Móstoles, hay mucha gente joven, y entre los 20 que habría allí, pues yo creo que había por lo menos 15 que no llegaban a 35 años. Y entonces me hicieron cambiar el discurso sobre la marcha, porque no estaba hablando a personas de 70 años, estaba hablando a personas muy jóvenes, y tienes que cambiar el discurso sobre la marcha. Y entonces una de las cosas que les hablaba yo era esto de la dificultad de ser cura, y les contaba un poco por todas las cosas que he pasado yo, y las que pasan otros también. Digo, pero ahora, en este momento, pues yo me siento bien, me siento feliz, no lo cambiaría por nada, ni por nadie, y me alegro de ser cura. Me alegro de ser cura porque además ahora, en este momento, pues ya vas viendo las cosas mucho más claras, y entre otras cosas vas viendo mucho más clara esto que os estaba contando hace un momento. Voy viendo mucho más claro, sencillamente, que mi vida está, digamos, de una forma o de otra, pues guiada y fecundada, vamos a decirlo así, por esa resurrección de Jesucristo que se ha cargado a su espalda, pues todos mis pesares, todas mis culpas, todos mis rollos. Yo cuando cumplí 60 años, pues lo pasé muy mal. Vosotras no sé cuándo os vino el demonio meridiano. Pues yo me lo pasé muy mal por culpa de Suspi, porque Suspi pues es de mi misma edad. Y entonces Suspi me malmetía y me decía, oye Chus, ¿tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta que nos van a, que vamos a tener que poner un 6 delante de los años de nuestra vida? Cuando te pregunten ya no vas a decir 50 y tantos, vas a decir 60 y tantos. Y me fue metiendo la mala cosa dentro. Me fue metiendo la mala cosa dentro y yo llegué a sentirlo. Hay otras personas, sobre todo mujeres, que a los 40 años, bueno, tienen unas hipocondrias tremendas. A los 40 años, ya se consideran viejas, ya consideran que. Pero a nosotros, a mí me llegó más tarde, y a Suspi también nos llegó más tarde. Me acuerdo que fuimos una vez al norte de la provincia de Palencia, que enterraban a un hermano de esos dos hermanos que están, uno en Singapur y otro en Manila, ¿cómo se llaman estos dos?
Antonio
y Javier. Enterraron a un cuñado suyo. Y fuimos Suspi y yo y vimos el letrero en la puerta de la iglesia. Dan Lorenzo, no sé cuántos, fallecido a los 58 años. Y me dice Suspi, dice, otros ni llegan. Otros ni llegan y nos consolamos con él. Nos consolamos con él. Pero a mí, yo llegué a sentirlo, es que fue una cosa curiosa, llegué a sentirlo con cierta profundidad. Y ya cuando sentía yo con tanta profundidad, digo, esto no debe ser. Esto que me está pasando es una especie de pequeña depresión que no es mía, que yo... Si yo nunca he sufrido por cosas de estas, si yo no... Y esto tiene que ser del Señor. Esto tiene que ser un sufrimiento del Señor que a mí me dice algo, me quiere decir algo, y justo. No habían pasado ni 2 meses de toda esta cosa que me pasaba. Y entonces entendí dentro de mi corazón, entendí, pues una cosa muy interesante. Y es, entendí que Dios me decía, hasta ahora toda la vida la has vivido tú desde ti mismo, con tus propias fuerzas. Si no te salían bien las cosas, te enfadabas, pero nunca habías perdido la confianza en ti mismo y la fuerza en ti mismo, pero en ti mismo. Como que la vida fuera tuya, como que el futuro fuera tuyo, como que las cosas fueran tuyas. Dice, pero no ha sido nada tuyo. Absolutamente. Ni el nacer, ni una respiración de tu nariz, ni un latido de tu corazón ha sido tuyo. Todo ha sido don, todo ha sido gracia. Y de eso tú no te enteras, tú no te habías enterado. Y vivir desde el don y desde la gracia, pues es muy distinto que vivir desde uno mismo. Ahora que vas llegando ya a los 60 años y ves que te entran las goteras, te entran las primeras fuerzas, o te entran las primeras dificultades, tú ya no puedes sobre ti mismo basarte como antes sobre tus propias fuerzas, entonces te entra la angustia de los 60 años, que es la angustia, digamos, de lo gratuito, del don, de la gratuidad. Pero has de saber que nunca tú te diste la vida a ti mismo, sino que todo. Y lo que te quede por vivir, pues será gracia. Exactamente igual que lo que has vivido hasta ahora. Pues yo me di cuenta, digo, pues sí, es verdad. Si yo no me había dado cuenta. Si nosotros no nos damos cuenta de que todo lo que tenemos lo hemos recibido, de que la vida entera es gracia, de que el latido de nuestro corazón es gracia, pues a mí me hizo mucho bien eso, porque desde entonces he vivido la vida mucho más de gracia. Sé ahora mucho mejor que antes dar gracias por cada día que amanece, por el sol que nace, por el sol que sale, por los años que cumplo, porque tengo ojos, porque tengo piernas, porque puedo andar, porque puedo sonreír, porque puedo comer, porque puedo... Ahora puedes dar muchas más gracias a Dios, porque es que antes, pues, como te crees que es tuyo, como te crees que se te debe, que te lo has currado tú, como aquella señora de Móstoles que discutía con su hijo de 20 años y el hijo le decía al hijo, porque yo no le debo nada a nadie, ni a tu Dios, ese Dios en el que tú crees, yo no le debo nada, porque todo me lo he currado yo. Y su madre, que es muy chistosa, dice, ¿tú? Pero si tú no has sabido ni nacer, tú venías torcido. Gracias a que me han hecho a mí la cesárea, has nacido tú, pues si no valiste ni para nacer. Es una cosa muy buena. No valiste ni para nacer. Pues bien, todas estas cosas, digamos, son buenas y te van configurando el alma para que puedas celebrar la Eucaristía con fruto. Puedas celebrar la Eucaristía de verdad, porque si no, pues, ¿cómo puedes tú celebrar una Eucaristía cuando no te has enterado de que toda tu vida es don de Dios? Y no solamente toda tu vida, sino que alguien ha cargado con el peso de tus pecados y con el peso de tu salvación y con el peso de tu futuro que se manifiesta en la esperanza. Entonces sí puedes decirle a Jesucristo, gracias Señor, en la Eucaristía, porque yo vivo de ti, voy a vivir de ti y yo soy feliz desde ti. Y yo podré decir, soy cura, soy monja y yo tengo una vocación feliz desde ti, porque has cargado con mis pesos, si no, pues a lo mejor yo estaba llena de amargura. A la otra tanda de monjas que estuvieron aquí, de vuestra congregación, pues yo les dije, yo es que me siento muy bien entre vosotras. Yo ando mucho por ahí, por otros mundos, digo, es que parece, no sé, pero al veros y al conocer a casi todas de vosotras, y algunas, como Soledad que está aquí, Virginia, desde tantos años, tantos años, al vernos juntos, digo, pero si es que hemos hecho un camino en común. Hemos hecho un camino en común, o sea, al ver que ya llevamos tantos años y hemos hecho un camino en común, a mí me hace bien, me da alegría y me hace experimentar pues este don de Dios, esta gracia de Dios, porque la perseverancia no es una perseverancia nuestra. Hemos perseverado, estamos perseverando por gracia. Entonces ver personas que perseveran también, que han perseverado como tú, que tantas cosas a lo largo de tantos años hemos vivido juntos, pues dices, qué bien poder ahora, después de tantos años. Yo hace muchos años también tampoco que no estaba con vosotras, que no hablaba con vosotras, que no había tenido predicaciones. No porque no me lo hayan pedido, sino porque siempre he dicho que no. Vamos, he dicho que no porque era en verano y en verano yo no puedo por aquello de la parroquia y estas cosas, ¿no? Pero sí, a mí me hacía mucho bien, me hace, y con esta tanda exactamente igual, porque algunos y algunas de vosotras, pues anda, que no hace años que andamos nosotros circulando por ahí por la historia, que no hace años que circulamos, digamos, pues en el camino del Señor, de una forma o de otra, pues en el camino del Señor. Y esto ayuda a hacer Eucaristía. Porque la Eucaristía no solamente es una cosa, digamos, que se refiere a Jesucristo, sino que Jesucristo hace comunidad. Jesucristo nos da el Espíritu. Y Jesucristo, al darnos el Espíritu Santo, hace comunión y hace comunidad entre unos y otros. Y esta comunión y esta comunidad, pues sencillamente, es parte de la Eucaristía de la vida, es parte de nuestro caminar y de nuestro correr. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues yo creo que ha sucedido en todos nosotros, que según hemos ido caminando en años, con perdón de la juventud que hay aquí, pero que ya caminarán, pues según hemos ido caminando en años, pues yo creo que hemos ido entendiendo mejor el sentido profundo de la consagración, el sentido profundo de nuestro cristianismo, lo primero, que es lo más importante, el sentido profundo de nuestra consagración, el sentido profundo de nuestro ser religioso, el sentido profundo de nuestra vocación en la congregación también, en la provincia, y que bueno, pues todas estas catástrofes que han sucedido en los últimos tiempos, pues tampoco nos han destruido y destrozado tanto. Nuestra carrera, pues ahí la estamos haciendo, y creo que la estamos haciendo en el Señor, porque, de hecho, hoy podemos hablar del Señor. Y cuando después de tantos años podemos seguir, como esta mañana, como en este momento, hablando del Señor, y con esperanza en el Señor, y con caridad en el Señor, porque por eso estamos a gusto, y con fe, naturalmente, en el Señor, bueno, pues de alguna forma convalida nuestra vida, de alguna forma convalida nuestros pasos, y convalida pues tantas cosas que de una forma o de otra pues han ido sucediendo. Que podríamos haber sido mucho mejores o haber hecho mucho más, que las cosas podrían haber cambiado, que eso sí, yo estoy completamente seguro que sí. Pero bueno, pero las cosas son como son y al final las cosas son como hayan sido. Y lo más importante de todo es haber vivido toda la vida con un corazón sencillo, con un corazón limpio, con un corazón que, en definitiva, pues no te haya malmetido dentro y te haya, no sé, frustrado profundamente y endurecido el corazón. Yo cuando os veo a vosotras, pues me da la impresión de que aquí no hay personas que tengan el corazón endurecido. Pues son personas, las que veo aquí, que tienen el corazón pues dispuesto todavía a acoger, dispuesto a escuchar, dispuestos a celebrar, dispuestos a volver a la Eucaristía y volver a decirle al Señor, pues, Señor mío y Dios mío, volver a esto. Yo creo que esto es una cosa muy importante, pues porque, en definitiva, ¿a qué más puedes aspirar? ¿A qué más se puede aspirar a la vida? Por eso, desde la humanidad de Jesucristo y desde nuestra propia humanidad, yo pienso, y ya estoy terminando la primera charla, y yo pienso que de nuestra propia humanidad es el lugar de celebración de la Eucaristía. El lugar, es decir, es la situación interior en la que yo puedo celebrar la Eucaristía. Yo puedo celebrar la Eucaristía porque alguien me ha detenido ante la fosa de la nada. Y ha cargado en su espalda todos mis pecados. Y yo creo que esto es la esencia de la Eucaristía. Alguien te ha detenido ante la tumba vacía, ante la fosa de la nada. Porque si no, tú te hubieras hundido en la nada. ¿Y qué es la nada? Pues a lo mejor la falta de fe tremenda que hay hoy día en montones de personas. A lo mejor por ahí va la nada. El desconocimiento de Dios. La falta de gracia. Qué tremendo eso es. La falta de gracia. En español hay una palabra que ahora la utilizamos para otra cosa, pero que nace de aquí. Desgraciado. ¿Quién es un desgraciado? El que le falta gracia. El que no tiene gracia, la gracia de arriba. Como hemos sido salvados y alguien ha detenido nuestra vida ante la tumba vacía, ante la fosa de la nada, ¿y por qué lo ha detenido? Pues porque ha cargado a la espalda con todos nuestros pecados, porque ¿quién te iba a redimir a ti? ¿Quién podía? ¿Cómo podías tú llegar a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Solamente podías de una forma muy concreta, con que alguien haya cargado con todos tus pecados. Y eso pues vas a la Eucaristía y lo celebras. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la víctima de propiciación que ha cargado con todos mis pecados. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Porque claro, ese es el tema. Según vayas creyendo, como nos dice aquí, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Pero creer en qué? En esto. En esto. No me vengas diciendo que tú crees en Dios. ¿Qué Dios? Déjate de Dios. Déjate de Dios. Que eso son palabras abstractas. No tenemos otro Dios que Jesucristo. Y Jesucristo es el que muere y el que resucita. Pero muere con tus pecados. Muere con tus heridas, muere con tu muerte, cargándola. Muere con tu enfermedad, cargándola también. ¿Tú te lo crees esto? Si te lo crees, pues celebras la Eucaristía con mucho fruto. Porque sabes que cuando el sacerdote, cuando tú dices víctima de propiciación, eso se refiere a tus pecados, murió por ti. Y entonces pues estás muy implicado en la Eucaristía. Muy implicado en la Eucaristía. Oye, si alguien te ha liberado de la cárcel y después te encuentras con él en un bar y te tomas un vino, esa celebración es de gran agradecimiento, digo yo, ¿no? Le dirás gracias por habernos sacado de la cárcel. Gracias por... Pues exactamente por ahí va el tema de la Eucaristía. Por ahí va el tema en que hemos sido salvados y hemos sido sacados de la cárcel, pero lo celebramos. Él es víctima de propiciación. Siempre dentro de la humanidad, porque si no es dentro de la humanidad de Jesucristo, nos perdemos totalmente. ¿Quién ha cargado con mis pecados? ¿Quién ha cargado? ¿Soy yo el que tengo que cargar con mis pecados? Bueno, pues eso a lo mejor lo charlamos la charla vecina. Porque si soy yo, la charla próxima. Porque si soy yo el que tengo que cargar con mis pecados, pues cuidado. Cuidado. Pero en el cristianismo tiene sentido la Eucaristía porque alguien ha detenido tu vida ante la fosa vacía porque ha cargado en su espalda con todos tus pecados. Por eso puede haber Eucaristía. Por eso puede haber celebración. Si no, la Eucaristía, ¿qué sentido puede tener la Eucaristía? No tiene ningún sentido. La acción de gracias. ¿Qué significa Eucaristía? La palabra Eucaristía significa eu haris. Eu significa bueno. Haris significa regalo. El mejor regalo. Eucaristía significa eso, mejor regalo. El gran regalo, el gran don de Dios. El gran don de Dios para nosotros es Jesucristo, su humanidad, que ha cargado en su espalda y en su cruz con todos nuestros pecados, y entonces se hace objeto de celebración. Y nosotros pues lo celebramos.